No, vamos a juntos a conversar, un placer, a conversar con la doctora Liliana de Riis, socióloga, politóloga. Y le leí un trabajo último que realmente impecable, ¿no? Con el título Argentina 1985 y la hoja de ruta que debemos retomar, y una bajada que dice: el juicio a las juntas muestra que el derecho y la moral son los diques de contención del poder. Hola Liliana, ¿cómo está?
Buen día, muy bien, gracias.
No, un placer saludarla.
Igualmente.
Bueno, mire, como usted en su artículo también hace una mirada latinoamericana, avanza también sobre una Europa que perdió su centro, o que, bueno, lo ha debilitado. ¿Vio anoche el debate entre Bolsonaro y Lula?
Sabe que no, fui a un concierto en el Colombia.
¡Ah, qué lindo!
Pero lo voy a ver porque está grabado en algunos casos.
Claro que sí, a mí me pasó lo mismo, no se preocupe, ¿eh? Pero bueno, esta mañana temprano miré un poco las cosas. Pero bueno, nos olvidamos de un debate que tuvo mucho de bajeza a mi criterio, ¿no? O sea, creo que el lenguaje, aún el portugués, uno siempre habla del castellano, sí, pero tiene recursos como para decir muchas cosas sin caer tan bajo.
Es muy penoso, sí, ese enfrentamiento, sí, porque a mi modo de ver siempre lo vi como una elección muy poco definida, donde no era imposible este empate, que si resulta tan simétrico el resultado va a ser un problema enorme. Uh-huh. Pero son dos candidatos, ni hablar de Bolsonaro, pero Lula es un Lula ya gastado, es un esfuerzo muy grande para tener además un gobierno muy difícil, no solo por el mundo, sino porque el Congreso y los gobernadores son mayoritariamente bolsonaristas.
Tiene dos solamente Lula, creo, ¿no?
¿Perdón?
Creo que tiene solamente dos gobernadores Lula.
Claro, y perdió realmente peso institucional de una manera muy asombrosa en el primer turno, y esto indica, me parece a mí, los analistas que uno consulta, que esta clase media que supo progresar con los gobiernos exitosos de Lula, hoy está muy enojada con la inflación, la pérdida de poder adquisitivo es grande, a pesar de que ahora hay deflación, y con la tasa de actividad caída. En fin, esta idea del mundo de pobres es de Lula, pero las clases medias aspiracionales no están con Lula, que es un fenómeno no solo de Brasil.
Claro, claro. Por eso, digamos, la traigo a esta Latinoamérica y a esta Argentina con
sí,
esto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, claramente estamos con un mundo hostil, muy difícil, y con situaciones que, pospandemia, crisis económica, no hay viento de cola, gestiones malas, corrupción, en fin, uh-huh, hay un enorme descontento social, ¿no? Yo uh-huh, en la nota que hacía, sí, marcaba que Argentina tiene un rasgo singular, que es esta estabilidad en la inestabilidad. Uh-huh. Nosotros tenemos los ciclos de ilusión y desencanto, y hoy en día, al menos lo que dicen los focus group y el malestar generalizado de la gente, hay mucha frustración, mucha amargura, mucho pesimismo es lo que se refleja, y esto indica que, bueno, que nosotros todavía ponemos la esperanza en votar y cambiar, y hay cierta paz social que no la hubo en Chile, para sorpresa de todos, ¿no?
Claro, y también es interesante el ejemplo de Chile, porque Boric, que surge de una rebelión, digamos, sí, como hoy está teniendo graves problemas. Lo que le pregunto, sí, parecería que si no hay una gran formación política y partidos que hoy inexistentes detrás, es muy difícil gobernar.
Así es, porque lo que mostró, y sobre todo la elección de la Asamblea Constituyente, es que las columnas vertebrales, los partidos que quebraron las instituciones chilenas, están en crisis, y tanto la derecha, mejor dicho, el centro derecha, como el centro izquierda, o sea, la Concertación versus lo que era Unidad Nacional, están en caída completa. Entonces, la radicalización hacia la derecha y a la izquierda encontró por primera vez a toda la derecha unida alrededor de la ultraderecha de Sebastián Katz, y el centro de la izquierda y la izquierda del Partido Comunista apoyan a un personaje de la rebelión estudiantil, muy romántico, pero que no tenía equipo, como se mostró, y que gobernar con esa correlación de fuerza en el Congreso tampoco es fácil, y sin constitución legitimada, peor aún, ¿no? Yo lo veo muy difícil lo de Chile, no sé qué va a pasar porque nuevamente lo van a intentar, pero la masa independiente, esta flotante, que una vez que llega a la constituyente decide que la constituyente es un listado de los deseos de todos, es una cosa loca, ¿no?
Sí. Bueno, y ahora la traigo amablemente a nuestra realidad argentina. Y en la antesala, Liliana, de algo importante. Mañana, 30 de octubre, 39 años de la recuperación democrática.
Sí, sí. Bueno, qué decir, que ahí yo lo que siento es que el coraje cívico de Alfonsín para una empresa que con la perspectiva del tiempo uno puede apreciar lo importante que fue el coraje de haber hecho lo que se hizo, por ejemplo, el juicio a la Junta. Es cierto, la Argentina no resuelve el problema de crecer y tener una política de justicia social, no lo resolvió Alfonsín y no está resuelto hasta ahora, porque el proteccionismo distribucionista de la primera época Kirchner era fruto de una bonanza extraordinaria que se licuó y no nos dejó futuro. Pero esta idea de que para mí es el mensaje mayor, que si no tenemos solidez institucional, si no hay una democracia consolidada, republicana, y si no tenemos libertad de expresión en el sentido de presión sobre los medios o ideas de que hay que vigilar al odio, que en principio parece que lo produjera directamente la prensa o los medios o las redes. En fin, mi idea es que el mensaje central es que también hoy hay que reconstruir la democracia, que por suerte resistió muchas crisis y que realmente hoy está maltrecha y muy amenazada en el resto del mundo, pero acá también, y sobre todo por estas pulsiones autoritarias que intentan modelar las instituciones al gusto del que manda o la que manda, y que además las usan de escudo protector para la impunidad total, porque el poder es un poder privatizado en el Estado, que hace de las arcas del Estado su clientela política y su propia riqueza, porque claramente un Lula no tiene nada que ver con la señora que es vicepresidenta en este país.
Bueno, fíjese a quién lleva como candidato a vicepresidente, ¿no?
Por supuesto. Ahí hay, porque, mire, Brasil tuvo siempre una feliz combinación, porque Cardoso era el señor más a la derecha de la izquierda y Lula fue siempre el más a la izquierda de un centro-derecha, un hombre moderado que continuó las políticas de estabilidad, de crecimiento que heredó del periodo de Cardoso. Pero además es un líder metalúrgico que fue formado intelectualmente con los intelectuales que como Cardoso, Béfor y otros, que en esa época eran marxistas, claramente armaron ese partido obrero de los trabajadores. Nosotros tenemos peronismo, pero no partido obrero, ni antes ni ahora. Entonces, claramente hubo una corrupción muy grande en el Partido de los Trabajadores, nadie lo niega. Pero ahí mucho de ese dinero fue alimentar la propia política, el mensalao. No lo veo como una familia y sus adláteres. Eso es una dirigencia política. El señor Dirceu, por ejemplo, mucho dinero a su bolsillo. Claro. Pero la justicia incluso es una justicia mucho más independiente en todo el periodo que estamos examinando.
Itamaraty también.
Bueno, Itamaraty, comparado con nosotros, es una cancillería, como se dice acá, de lujo, porque son profesionales. Claro. Pero nosotros ya batimos todos los récords. Va un presidente a una reunión donde está Borrell y dice, no sé si hay algún acuerdo. Esto es impresionante. Nunca imaginé que podíamos hacer semejante papelón con un presidente y un canciller ágrafo, porque esa es mi verdadera sensación. No se puede reunir con representantes de la Unión Europea e ignorar los lazos preexistentes.
Claro. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque uno mira todo el espectro político, ¿no? Y ve que desde los vecinos de enfrente, por así llamarles, tienen tantos problemas como los que gobiernan. Lo que pasa es que impacta menos porque no tienen la responsabilidad del gobierno. En este ámbito, ¿cómo se reconstituye la democracia malherida?
Bueno, no cabe duda que, en mi opinión, y es siempre polémico, por cierto, necesitamos una dirigencia opositora responsable, que pueda subordinar sus pasiones a un objetivo compartido y claro. De lo contrario, es un festival de vanidades. Pero además se necesita, para mí, un liderazgo de reconstrucción. Esto lo hiciste mucho también, Natalia Botana, porque ambos vamos por generaciones viendo la influencia, por ejemplo, de un Raimón Arón, de esta idea de que sin un liderazgo de reconstrucción no se reagrupan las fuerzas alrededor de un objetivo y definen cómo alcanzarlo. Esta es nuestra dificultad, el deshilachamiento de una oposición que con la emergencia, por ejemplo, del fenómeno Milei, que es la variante Vox, se tiene que correr más hacia la derecha, porque la clase media está muy enojada, está más bolsonarizada de lo que nos parece. Entonces, claramente, es un escenario muy difícil para la oposición. Pero además a todo eso pongámosle una nota singular de casi más de 7 décadas de vigencia del peronismo encarnado de diferentes maneras, que hace que nosotros tengamos un gobierno como siempre, gobierno y oposición, solo que esta vez la pelea intestina es escandalosamente clara. Antes podía pasar más encubierta porque la situación no era tan crítica en el país y en el mundo. Pero con un, como digo, en general la oposición cuando gobierna el peronismo siempre tiene un papel más de espectador, porque los protagonistas de la, del conflicto son los propios miembros del gobierno. Ahora, cuando estamos en una situación como esta, y falta tan poco para las elecciones, en fin, yo quisiera creer que un ordenamiento, claro, alrededor de un objetivo va a ser logrado, porque la gente demanda esto, una especie de proyecto de futuro. El futuro es pura amenaza ahora. Entonces, alguien que... No se trata de un salvador
mesiánico. ¿Qué frase que usted dijo al pasar, El futuro es pura amenaza.
Lo es, en el mundo, pero acá lo sigue siendo, para ponerlo en tiempo continuo, porque eso es lo que nos ha ocurrido tanto tiempo. Pero cuando uno dice un liderazgo, dice un liderazgo democrático, un liderazgo de experimentación, de diálogo, en fin... Es lo que nos falta. Y acá las personas que son más moderadas y buscan el diálogo inmediatamente son condenadas, porque la polarización no es la de Brasil, pero es muy importante.
Liliana, Marcos tiene una pregunta.
Marcos Pereira la saluda, buenos días.
Buenos días.
Es condenada, pero porque en realidad esa exigencia de dureza parte del propio ciudadano, de actuar con dureza, no hablo de reprimir, pero que haya una posición fuerte en ese liderazgo, es exigido, me parece a mí, por nosotros o por los ciudadanos.
Claro, es decir, una visión clara encarnada de algún modo en la persona que es capaz de convencer con argumentos y con emociones, porque ahora que hace 39 años, la gente de mi generación y un poco más jóvenes también, ¿cómo no recordar el discurso previo de fin de campaña en la 9 de julio?
Emocionaba a propios y extraños.
Eso realmente, ese rezo laico, era la esperanza de un futuro, encarnada en ese caso en un Alfonsín, un líder democrático de experimentación. Bueno, necesitamos una especie de encuentro en la idea de que podemos salir adelante confiando, porque la desconfianza lo liderazgo. Entonces viene un señor Milei y dice, esto es una casta, y como la Revolución Francesa, habrá que, tomar la Bastilla, o la guillotina para María Antonieta. Es una situación muy, muy, muy
ahora,
difícil.
Liliana, tiene una virtud y un defecto, ¿no? Grave de Milei. Me refiero, la virtud es mostrar anticipadamente a la política lo que piensa la antipolítica y a cuántos representa. Y bueno, la parte negativa es, el otro día alguien me decía, bueno, pero es el único que tiene un proyecto absolutamente inviable, dice cosas.
Bueno, decir que tiene un proyecto me parece un poco difícil, porque si el proyecto es yo vengo y arraso con todo, no vamos a tener Estado, puro mercado, si usted quiere vender un órgano, véndalo. Digamos que es una aplanadora, porque, por ejemplo, mire, yo vengo de España, estuve en Madrid, y una cosa interesante que está ocurriendo es cómo está perdiendo peso Vox en España, ¿no? Pero ellos tienen un partido de centro derecha muy fuerte como el Partido Popular, pero perder fuerza, porque por supuesto que regionalmente en Andalucía creció, pero cada vez la gente tiende a recular de esto de vamos a destruir todo, como, qué sé yo, hachazos con la clase política, porque evidentemente alguien nos tiene que representar, pongamos controles, pero así no. Entonces, con la furia, con la corrupción, con el malestar, bueno, en Argentina ni hablar. Entonces aparece esta cosa destructora que es la, bueno, en general es la ultraderecha radical, que ahora se dice populista porque se le dice populista tantas cosas. Pero
la última pregunta, Liliana, agradeciéndole enormemente este rato de charla. ¿Usted cree que puede haber una convergencia entre lo que piensa Patricia Bullrich o el propio expresidente Macri y lo que piensa Manes o Gerardo Morales, o ahora que se sumó supuestamente Lustó?
Es muy difícil dar respuesta, porque todos ellos están en una competencia de estrellato, y en realidad la debilidad de los partidos es tan grande que, salvo la Unión Cívica Radical, que débil y todo, todavía conserva un aparato institucional, lo veo muy difícil, pero creo que la necesidad obliga, que van a, por supuesto que esperemos que no volteen las pasos, que sería gravísimo por muchas razones, pero entre otras porque es un ataque feroz a una oposición que tiene que dirimir su oferta en las urnas, porque no nos queda otra. Pero me parece que eso ordena un poco el desorden, y este es el desafío. La verdad que yo no lo sé, esto es un desafío. Por ahora todos compiten por el premio mayor. Entonces uno tiene a alguien que está en la ciudad y que después dice, no, voy a la presidencia, o alguien que se ocupa de la medicina, pero entonces dice, vengo a curar a todos. Sí, es una cosa muy confusa. Yo no tengo respuesta. Quisiera creer que van a ordenar esta competencia interna desordenada y que van a poder acordar, porque además hay equipos técnicos de todos estos componentes que tienen claro el diagnóstico. Este país está harto de diagnósticos. Lo que hay que ponerse en concreto es algunos puntos básicos nodales de acuerdo y punto. Con eso seguir adelante. Pero es fácil decirlo, como sabemos, muy difícil hacerlo.
Liliana, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente, ¿y cómo estuvo el concierto?
Buen día.
Bueno, no me escuchó, buenos días. No, porque perdón, está en línea todavía, le consultaba cómo estuvo el concierto anoche en el Colón.
Porque había una pianista, ahora se me borró el nombre, maravillosa, que tocó un Chopin como de cera, así que fue un placer.
Bueno, muchas gracias, un abrazo grande.
Buen día.
Hasta luego. Hemos conversado con la politóloga y socióloga, doctora Liliana Derris.
Bueno, segunda vuelta mañana en Brasil, entonces, Lula y Bolsonaro, con el tema de ver si las encuestas esta vez le pegan o no. Yo te escuchaba que decías que Eleonora
Guzmán, lo que me mandó un mensajito por privada, no tenía tiempo para salir, representa tantos medios, me decía, creo lo que palpito es que por una diferencia no muy grande, ganaría Lula. En el potencial Lula.
Veremos. Habrá que esperar, muy rápido se define, porque como es voto electrónico, rápidamente conocemos los resultados. 8:40.